Je préfère si c'est une première partie de la question, c'est-à-dire pourquoi m'être occupé de Kant? Il n'y a rien de commun entre Kant et Spinoza.
No, pero ¿sabés qué? Yo le mandé ahora un mail que está mal un amigo mío y le dije, te abrazo grande como el aire.
¡Qué lindo!
Sí, porque está mal, tiene un problema una hermana de él y, viste, no sabía bien qué escribirle. Y, viste, en esos momentos uno no sabe bien qué hacer. Uh-huh. Y, pero quería decirle algo y se me ocurrió decirle eso. Y claro, el aire es abrazador, más si estás en la Patagonia.
La Patagonia.
Te abraza y te caga trompadas, es un aire golpeador el de la Patagonia.
Triste y en la Patagonia.
120 kilómetros por hora. Sí, es tremendo. Bueno, yo, ¿sabes qué? Estuve pensando que este programa tiene que cumplir una función social.
Totalmente, lo vengo pensando desde hace tiempo,
sí, 7 años. Yo, claro, yo lo escucho el programa cuando estoy en mi casa y me doy cuenta que es poca la función social que tiene. Y entonces, yo pensé una cosa que es, bueno, hay paro de subte, no sé si se habló de eso.
Se habló, por
bueno,
supuesto.
Sí, se habló, sí. Pero se habló como un conflicto gremial. De lo que hay que hablar es qué es lo que va a hacer la gente.
¿Qué va a hacer la
gente?
Bueno,
claro, entonces dije, va a tomar colectivos.
Uh-huh.
Bueno, entonces empecé a pensar en torno al tema del colectivo, que me parece que es un tema que no fue tratado acá.
Bueno, fue tratado tangencialmente, pero nunca desde tu perspectiva,
¿sí?
Varela.
Ah, no sé, sí, lo trataron ya, entonces... ¿Hace falta que lo volvamos a hablar?
Para nada, porque lo que vale la pena es el punto de vista.
Bueno, lo primero que se me ocurre con el tema del colectivo, que a mí me parece, que es un tema que a mí me preocupa en general, que es que va mucha gente para un mismo lado.
Uh-huh.
Bueno, yo cuando voy, por ejemplo, si voy en la ruta, veo que va todo el mundo para el mismo lado donde voy yo. Y eso a mí me preocupa, porque uno tiene ciertas pretensiones de originalidad en lo que hace.
Sí.
Ir para el mismo lado ya me parece raro. Que la gente se mueva en grupo para el mismo lado. Todos, por ejemplo, todos los que vamos en el colectivo, vamos todos para el mismo lado.
Bueno, ayer contaba la buena situación que viví el martes a la mañana, que fue ir para el lado de Mataderos temprano, que es al revés de cómo va la gente.
Ah, fantástico.
Qué lindo.
Sí, eso es fantástico. Sí, además, hay posibilidad de elección de asiento.
Claro.
¿Fuiste en colectivo?
No, fui en camioneta, pero tendría, si fui en colectivo, si iba en colectivo, tenía posibilidad de asiento.
Sí, porque yo creo que los subtes... ¿Viste que cuando en las últimas terminales, en las últimas estaciones de los subtes sigue la vía, pero no sabes para dónde va?
No.
Porque yo creo que sigue por toda la ciudad donde no hay estaciones.
Claro.
Y después vuelve. Eso pensaba, no en Constitución, porque ahí termina.
Ahí termina todo.
Sí, Constitución es el fin del mundo.
Uh-huh.
Bueno, entonces, lo primero que quería ver era ese tema, ¿viste? ¿A dónde va la gente? Bueno, yo tengo esa preocupación como qué lleva la gente en la mano. Esa también es una preocupación que yo creo que ya la dije acá.
Sí, ¿no has visto muchas veces señoras grandes a edades, digo, a horarios de la madrugada, de repente llevando una torta de frutilla a la
gente?
Sí. ¿A dónde va?
Bueno, pero a mí me intriga la gente que va con paquetes.
Uh-huh.
La gente que va con paquetes, ¿qué lleva dentro del paquete? Y viste que hay varias personas que van con paquetes o con bolsos grandes.
Uh-huh.
Yo soy muy curioso de las intimidades, no para apropiármelas, sino solo para saber. Yo, por ejemplo, cuando tenía 20 y pico, todavía había correo, no había correo electrónico, entonces había correo de cartas, y si iba a un edificio y te abrían la puerta desde abajo. Digo, desde arriba, perdón.
Uh-huh.
Vos, ¿quién es Gustavo? Y entrabas. Y por ahí estaba el correo en el piso, yo me lo llevaba.
¿Agarrabas el correo de otros?
Sí, esto está mal lo que estoy diciendo.
Claro que está mal.
Bueno, sí. No, entonces no voy a seguir porque por ahí alguien está escuchando.
¿Y qué hacías? ¿Solo para pistear?
No, después te lo cuento.
Después te quejas del Gran Hermano.
No, porque ¿sabes qué? Sí, quería saber lo que decía la gente. ¿Qué se decía la gente?
Claro.
A mí me gusta mucho leer cartas. Leer cartas es una cosa que... de las que más me gusta.
Es muy lindo, pero ahora todas las cartas que llegan son cartas documento,
no,
ese tipo
sí,
de cuestión.
Después sí, cuando llega una carta es un problema.
¿Viste? ¿No te da miedo el buzón?
Bueno, lo primero que llegan las cuentas que tengo que pagar.
Sí.
Y tengo un problema con el buzón, que es que me tengo que poner los anteojos, porque yo vivo en un PH y entran todas las cartas juntas.
Claro.
Y entonces no veo bien, y me hincha las pelotas ponerme los anteojos todo el tiempo. Entonces... tomo distancia, qué sé yo, hago como un huequito con el dedo gordo y el índice que me permite ampliar un poco. Esto me lo enseñó un amigo en casos de urgencia, me dijo, pero yo lo utilizo habitualmente. Y me he llevado cartas que no eran mías o cuentas que no eran mías, que por suerte después devolví. Pero sí, llegan cuentas o cartas documento. Y si tocan el timbre y dicen correo, uno se encuentra en un problema. ¿Sí?
¿Guardás las cartas que te robaste de las entradas de los edificios?
No, las devolvía.
Ah.
No, las pegaba después y las devolvía.
¿Qué
no, inclusive he encontrado dinero y las devolví en el correcto estado.
Por supuesto.
Tenían que ser edificios que no estuvieran muy lejos de mi casa, porque si no, eso significaba ya un transporte en colectivo y no quiero perder el tema. Bueno, entonces, ¿a dónde va la gente? Que es un problema. Y después, todo el ritual que tiene el colectivo. Primero, una pequeña historia del colectivo, que es Estaban los colectivos sin puerta atrás, lo cual quiere decir que la gente iba menos al lugar donde uno va.
Cierto.
No que había menos gente, porque en la ciudad de Buenos Aires, vos sabés que la cantidad de gente es la misma desde el año 54.
¿No creció?
Y no, man, se acabó el peronismo, se acabó la gente. Ah, mirá vos. Que quedó clavado ahí en la cantidad. Lo que creció fue el conurbano.
Claro.
Entonces, la cantidad de gente que anda... nosotros somos 3 millones. Uh-huh. Los que vivimos acá en la poli somos 3 millones.
Pero muchos que vienen a trabajar y se vuelven.
Los que están en el Pireo tienen que venir más, alrededor de 10 millones, creo que son los que dan vuelta. Sí, es una banda. Bueno, el tema de la cola. La cola del colectivo, porque la cola siempre tiene distraídos, que son los que llegan así con cierto dote de intelectual o cierto aspecto de estar en otra cosa, pero en realidad están muy atentos a lo que está ocurriendo en ese momento y se paran adelante haciéndose los giles.
Sí.
Bueno, hay que estar atento a esos casos. Hay que discutir, no sé, eso ya depende de la posición personal que uno tenga. Segura, digo, que esa, en ese caso es una posición política.
Muchas veces hemos hablado, sí, de los amigos involuntarios que uno se hace en el colectivo, con los cuales nunca se habló, o al menos hubo tal vez solo un guiño, una cosa así.
Sí.
Pero si uno tiene más o menos una rutina de todos los días tomar un colectivo a la misma hora, empieza a conocer gente.
Sí, lo empieza a ver, sí.
Y le pone apodos internos. Yo siempre hablo del Gallego Méndez, uno con el que viajo todos los días, que yo le puse el Gallego Méndez y él no lo sabe.
Como el jugador de fútbol.
Porque se parece al Gallego Méndez.
Ah, mirá vos, claro, eso está bueno. Sí, mirá si es el Gallego Méndez de verdad.
Porque, sería bueno.
Sí, bueno. Y después hay otro tema, que ahora me lo había notado acá y ahora lo perdí, pero bueno, no importa. El tema... sí, ¿qué pasa? Porque se forma una cola. La cola diferencia entre ser un ateniense y ser un espartano.
Epa.
Y claro, el espartano es el hoplita. El hoplita formaba una fila que era perfecta. Siempre hay atenienses, y mucho más en Buenos Aires. Entonces, ¿qué es lo que pasa si un automóvil está estacionado o en la parada o cerca de la parada? El colectivo ya no va a detenerse al lado. O si el colectivo, a pesar de que no haya ningún auto, se detiene un poco más adelante. La cola ahí entra en crisis.
A veces hay como un respeto, en la que se hace como un chorizo, sí, para que el que estaba
está
primero
hay ingrese. Un respeto, pero bueno, digo, son situaciones que hay que estar atento. Y después... cuando uno viaja en el colectivo lleno, ¿está aburrido esto o no? Porque yo quiero dar estos consejos.
No, por favor.
Cuando uno sube a un colectivo lleno...
Sos inseguro, Varela. ¿Eh?
Mucho.
Después hablamos.
Sí, sí, hay que meterse, hay que mandarse para atrás.
Sí.
Uno saca el ticket y hay que mandarse para atrás.
¿Llevarse todo puesto?
No, llevarse todo puesto no. Empezar... ¿Qué es la función de interlineado que tiene la computadora?
Ajá.
Es la misma función. O sea, uno lo que hace es ampliar de uno a uno y medio o incluso a doble espacio.
Sí.
Entonces, esa brecha que se abre permite que ingresen otros y permite un reacomodamiento de los cuerpos. Uh-huh. Lugar preferido para estar al lado de la puerta trasera.
Vos haces eso, pero la gente se enoja cuando te parás ahí, alguien tiene que bajar y vos tenés que hacer un movimiento
bueno,
de gusano.
Bueno, pero el colectivo está lleno.
Sí.
No hay lugar, señora, digo.
Ajá.
No hay lugar, discúlpeme. Y yo me desplazo, ¿sí? No tengo inconvenientes. Y después, ¿qué es lo que pasa cuando el colectivo está vacío? Vos subís
vamos
al bondi, vos, claro, bueno, primero que va poca gente para allá, quiere
sí
decir que andás a ver a dónde está yendo. Pero ponele, vos te vas a Mataderos a las 9.
Sí.
La gente está viniendo de Mataderos. Bueno, hay que ir para Mataderos. Entonces te subís al colectivo que está semi vacío, digamos, hay asientos libres y qué sé yo, muchos. ¿Qué hacer? ¿Qué asiento elegís?
Yo elijo asiento de uno lo más atrás posible.
Bueno. Bueno, yo quiero decir que eso son las diferencias filosóficas.
A ver, ¿cuál es la tuya?
Bueno, porque, digo, yo pensé que vos, atento a que a qué viene el señor Diego Stulberg,
sí,
en este mismo asiento creo que se debe sentar, yo pensé que eras más espinociano. Un espinociano va al asiento de 5.
¿Por qué?
Porque supone un ámbito de comunidad, pasiones que se enlazan, ¿no? Composición con otros.
Sí.
Es decir, una experiencia política que no está transida por la representación, pero que supone el encuentro de los cuerpos. No hay mejor lugar para el encuentro de los cuerpos en el bondi, vacío y sentado, que el de 5.
Te voy a contar lo que sí hago los jueves cuando tengo que volver de la zona,
sí,
de Alem, Paseo Colón,
sí,
Correo Central, todo
sí
eso. Hora pico tengo que volver a casa. Sale el 105 de la terminal.
Sí.
Espero a poder estar sentado.
Sí.
Y ahí sí me voy atrás de todo, pero me voy a una punta. Cuestión de que sea muy difícil tener que darle el asiento a alguien.
Ah, ok, sí.
Porque quedo como trabado, ¿viste?
No, ahí no se puede dar el asiento a nadie, porque ya el que llega ahí es porque no tiene ninguna discapacidad.
Totalmente.
Eso está claro, pero quiero decir que las relaciones de clase en el colectivo, lo mismo con el subterráneo, en general los transportes públicos, es extraordinario, porque a diferencia de las clases sociales que está definido por la obtención del dinero, en el caso de los transportes públicos, la diferencia de clases, es decir, entre el que está sentado y goza y el que está parado y padece, está dada solamente por una cuestión temporal, que es el que llega primero.
Uh-huh.
Eso es interesante, porque si uno se sube antes, supone que tiene más derecho al que se subió después.
Claro.
hay toda una lógica de cómo ocupar un asiento cuando se va a bajar a alguien. Pero sí, no vamos a entrar en esas miserias. Quiero seguir un poco con la idea del colectivo vacío. Por ejemplo, el que se sienta en el asiento de dos, estando vacío, vos te podés sentar, habiendo asientos de uno libres, vos te podés sentar en el asiento de dos del lado de la ventanilla. Uh-huh. Bueno, ahí también hay un sentido comunitario, pero hay que tener cuidado porque también esa gente que se sienta de ese lado probablemente sean hobbesianos.
¿Por qué?
Porque son gente que entienden la relación entre los individuos como guerra. Uh-huh. Entonces, probablemente sean expansivos con sus piernas, sean gente que abra sus piernas de un modo muy elocuente, cuestión de que uno tiene que sentarse casi en un rincón, a la manera en cómo quedamos los hombres en las camas dobles al lado de nuestras mujeres después de un tiempo.
¿A qué corriente responden los que se sientan en el asiento de dos pero sobre el pasillo y dejan vacía la ventanilla?
Bueno, esos, yo había notado esos también. Esos corresponden al contractualismo inglés.
Ajá.
Ese lock, ¿se entiende?
Sí.
En esa línea, digamos, o a cierto espíritu de a cierto espíritu pragmático del siglo XIX, también inglés, porque ese sujeto supone que su salida va a ser más rápida.
Claro.
No quiero entrar en cuestiones psicológicas, porque para mí las cuestiones psicológicas solo están en el descenso en el colectivo, que ya voy a llegar a eso. Y por último, los que nos sentamos en los asientos de uno. Digo, en la gran división de la filosofía, ¿viste?, entre los individualismos y los colectivismos, estaríamos del lado de los individualismos, y hay cierto individualismo nietzscheano ahí. Porque, y fundamentalmente, como en el caso tuyo, que te vas atrás. Es decir, ¿viste?, querés tener perspectiva, como el águila, dice Nietzsche, que está desde arriba y ve todo lo que acontece.
Mirando al cordero.
Mirando al cordero sin ninguna conjugación. Uh-huh. Eso pone bastante en elocuencia cómo son los sujetos. Y por último, el tema de que haya... ¿Vos sabés por qué se le dicen trolo a los... ¿Cómo digo? ¿Gay, homosexual? Bueno, a los trolos.
¿Por qué?
Por el trole.
Mirá vos.
Claro, porque el trole se subía por atrás.
Sí. ¡Ah!
Mirá qué interesante, ¿no? Eso no lo sabían.
¿De dónde sacas esa información?
Y eso, bueno, del lunfardo.
Impresionante.
Es una palabra lunfardo. Entonces yo lo que estoy proponiendo acá, atento a esta dimensión igualitaria que ha adquirido,
sí,
las relaciones humanas en la sociedad kirchnerista, que se pueda subir también por atrás al colectivo, que en algunos casos, en los casos de desesperación de gente, ha ocurrido, yo he visto gente que sube por atrás.
Es como una derrota del chofer cuando tiene que abrir las puertas porque lo empiezan a rodear,
sí,
¿no?
Sí, claro, sí, el chofer, además, los choferes, bueno, de los choferes colectivos, mi tío era chofer de colectivo.
¿En serio?
De las 7, sí. Cuando había asiento y no tenía puerta de atrás, el policía se ponía en la puerta del costado, que
sí,
era muy simpático eso, se sacaba boleto. Y mi tío tenía un espejito en el escalón de subida para las chicas que subían con pollera. Era extraordinario.
Eso,
entonces él veía el espejito ahí y yo me acuerdo de ese espejito.
Mi tío, sí,
era tipo muy simpático, que se murió absurdamente como son todas las muertes. Por último, el descenso. El descenso,
sí,
es un problema, el momento del descenso. Es decir, ¿en qué momento hay que tocar el timbre?
Habla un hincha de San Lorenzo sobre el descenso.
No era necesaria esta agresión. Que yo haya conocido a tus padres, que son muy buena gente, y que me haya dado cuenta que vos sos adoptado porque no compartís ciertas características personales, bueno. No, el descenso... Porque, viste, ¿en qué momento hay que tocar el timbre? Por ejemplo, vos te tenés que bajar en la parada siguiente. ¿Cuándo tocas? ¿Apenas sale de la parada anterior?
Cuando cruza la primera boca calle.
Ahí va, bueno. Esos son criterios. Yo creo que ahí está definido el ansioso y el tranquilo.
Ajá.
El ansioso, viste, va a la puerta antes. Generalmente los viejos, yo no sé por qué la vejez te pone ansioso. Porque no hay apuro, hay menos apuro, porque tenés que ir más lento, viste, las piernas se ponen gastadas, las rodillas empiezan a tomar ciertas, viste, prácticas de quietud que uno no tiene. Pero, viste, ¿por qué se ponen ansiosos? No sé, porque viste que van temprano a hacer la cola al banco,
uh-huh,
quieren hacer todo temprano, barren la vereda temprano.
Llegan, señor, muy puntual a todos lados.
Llegan puntual a todos lados, sí. Se ve que el adiestramiento del que habla Foucault funciona más cuando uno llega viejo.
Lo de cuando se toca el timbre va un poco de la mano de cuánto tiempo mantenés extendido el brazo para parar un colectivo. Yo también entro en desesperación,
sí, bueno,
ahí.
¿Cómo no se me ocurrió? Tenés razón, claro, son relativos uno a otro.
Yo lo dejo mucho tiempo pensando que no me va a parar.
Claro.
Quiero que me vea hasta el último
momento.
Bueno,
yo tengo la siguiente actitud, que es Levanto el brazo, pero miro a los ojos al chofer y le muestro la mano como diciéndole, acá en esta mano tengo algo.
Ajá.
Yo tenía un... En el barrio donde yo me crié, en Boedo, había uno que creía que era Paco Manrique. Uh-huh. Él, y entonces él estaba convencido incluso que era inspector de colectivos. Y paraba a los colectivos y se subía a inspeccionarlos. Y ya los colectiveros lo conocían y lo dejaban y la gente tenía que mostrar el boleto. Era extraordinario. Bueno, esa es otra cosa, ¿no? Lo último, no hay que mostrar el boleto.
¿Por qué?
Porque...
Ahora la sube.
Bueno, ya sé, pero digo, en el caso que venga el inspector que quiera ver el boleto, yo ya lo he hecho esto. Porque el boleto es un contrato de trabajo.
Ajá.
Es un contrato de traslado, digamos, sí. ¿No? De viaje. El boleto está bien para entrar, pero una vez que uno está dentro del colectivo, que está certificada judicialmente, digamos, la posibilidad de que uno ingrese, ya está, la ley no obliga a las partes a conservar el contrato. Digamos, ¿vos alquilás?
No, yo soy dueño.
No, qué suerte. Bueno, no, yo también, pero suponete que si alquilás, vos tenés el contrato, vos podés romperlo el contrato.
Ah, sí.
Después vos tenés tus problemas por no tener el contrato. Pero, digo, no, pero no tenés que mostrárselo a cualquiera ese contrato. ¿Viste? Va un inspector y dice, bueno, vengo a ver el contrato. Y dice, no, tómatela.
Claro.
Bueno, lo mismo pasa acá. La ley no obliga, ¿viste? Yo se lo dije un día a un chancho.
Pero nunca te hicieron bajar de un colectivo por
tener el boleto. Obvio, esa vez. Me dijeron, bájense, ¿qué me importa que la ley no obligue?
Me parece que quedan algunos comportamientos. Hay unas preguntas para vos, Gustavo, también, que vamos a tratar de responder con este fenomenólogo de la vida cotidiana que tenemos los días jueves en La Mar en Coche. Queda una que es el prejuicio que todos tenemos cuando viajas parado,
sí,
y observas el mapa para ver dónde te parás,
sí,
prejuzgando dónde se va a bajar la persona que está sentada. Ese tiene cara de Palermo.
Es una tómbola. Es una ruleta. ¿Quién se va a bajar primero? Porque hay gestos que engañan.
Ese se baja en medicina.
¿Viste? Claro, pero hay gestos que, viste, la señora que agarra la cartera y dice... Pero yo quiero decir una sola cosa más. Para mí una de las partes más interesantes del cuerpo en términos de diseño es la oreja.
Uh-huh.
Digo, por las distintas funciones que tienen, ahí en la cuadra de mi casa hay un hombre que es sordo y yo pienso la música que él no escucha. Y eso me causa una enorme tristeza. Y está todo el tiempo en la puerta fumando. Como el ciego de Carriego, este es el sordo de Carriego. Bueno, y la oreja, uno no tiene muchas oportunidades de mirar orejas en general.
El colectivo es un gran lugar.
El colectivo es extraordinario porque uno está mirando para abajo, como pensando en otra cosa, y tiene la oreja de la gente. No sé si lo has hecho, pero te recomiendo que lo hagas, porque la nariz es grotesca.
Sí.
En cambio, la oreja tiene una redondez, ¿viste? Tiene una cosa, ¿viste? Una dimensión del caracol tiene,
sí,
¿viste? De que el sonido tiene que dar toda la vuelta para meterse por adentro de ese agujero que es inescrutable. Porque además el agujero ese, perdóneme que hable de agujero, va directo al cerebro. Digamos, nosotros tenemos una puerta abierta. Por eso la música es el arte por excelencia, porque el ojo no, el ojo es, la vista es para otra gente.
Hay tres cosas raras en este mundo, para mí, las jirafas, los inodoros y las orejas.
Sí, sí, está muy bien. Bueno, el inodoro, ¿hablamos del inodoro?
No, pero dejémoslo para la vez que viene y
sí,
me quedan algunas preguntas.
Hablar del baño, vamos a hablar del baño la vez que viene.
Hay otro personaje, Varela, sí, de los colectivos, que es la chica que se para al lado del conductor, que no sabemos si es la hija, la amante, la novia, una pasajera que está chamullando para viajar gratis. ¿Quién es esa?
Sí, es misterioso. Y después... Hay una cosa que se ha perdido, que son los colgantes que ponían los,
sí,
colectivos.
Los popinautas.
Tal cual. Yo había pensado una reconstrucción arqueológica de una... digamos que se hace una reconstrucción arqueológica 2000 años después de la desaparición de la humanidad y lo que encuentran es el dado que tenían como bocha de la palanca de cambio del colectivero puesto a la palanca.
Y dicen, ¿qué es esto?
Claro. Y empiezan por ahí. Sí, los colectivos tienen... sí, y además dicen que es un invento argentino. Y es probable.
¿Sabes a quién tendremos que invitar? A Chaval, uno de los pocos coleccionistas de colectivos del mundo. Periodista de crónica que colecciona colectivos.
Sí, colecciona... Bueno, sí, hay que tener lugar.
Hay que tener lugar, sí.
Hay que tener lugar para coleccionar
colectivos. Lucía Villacrespo dice, ¿por qué los policías no pagan boleto y por qué los varones abren las piernas al sentarse en el colectivo?
Los policías no pagan boleto porque comen pizza, que también es gratis. Por lo tanto, una cosa parece asociada con la otra. Y además, supongo yo pensé también en ese tema. Digo, ¿por qué? Y me imagino yo que el colectivero debe pensar que le da un cierto ámbito de seguridad.
Mm.
Vuelvo para atrás en la tradición y es, los soldados que hacían el servicio militar no pagaban, los miembros de la Fuerza de Seguridad no pagaban, porque había... Platónicamente había un supuesto de la austeridad de los miembros de la Fuerza de Seguridad,
uh-huh,
que después se fue desvaneciendo con el tiempo la idea. Y también la austeridad, que nunca tuvieron, sospecho yo.
Gustavo Varela, ¿cuál es el libro que hoy trajiste y no leíste?
Bueno, traje Tormentas, Cabeza de Tormentas, de Cristian Ferrer. Cristian es un enorme amigo al que quiero entrañablemente. Y este es, yo no sé si es el primer libro de Cristian, o por ahí, o el segundo, o el tercero, que habla sobre el anarquismo y habla de un modo tan elocuente y con tanta belleza. Y no voy a leer nada,
no, porque por
la
supuesto.
Idea es no leer nada.
Es el libro que sí. no se
sí,
lee.
Sí, pero es aconsejable.
Gustavo Varela, el fenomenólogo de la vida cotidiana, los jueves en La Mar.